Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 13. ¡Wow! Ya estamos en los dos dígitos, 13, ¿verdad? Apenas estábamos comenzando hace 2 meses Génesis. Pero Génesis es un libro muy interesante, así como aprendemos y como vimos desde el principio, ¿no? Es el principio de todo. El principio de la creación, de los seres humanos, de los seres vivientes, de los animales, todo lo que nosotros podemos observar en este mundo. Y como hemos observado también, se dice que Génesis es el libro más atacado por la gente incrédula. No solamente este libro, también se dice que Jonás es otro de los que también son más atacados por la gente incrédula. Pero aquí vemos en Génesis 13 el inicio, ¿no? Y vemos cómo Dios creó todas las cosas, ¿no? Y dijo que todas las cosas eran buenas. Qué hermoso es. Y también dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y también creó a la mujer, ¿no? Y vemos también cómo trascendió todo. Pero aún así vemos también el inicio de cómo entró el pecado al mundo. Y todo lo que aconteció, pero también en capítulo 3 vemos el plan de redención, en versículo 3:15. Dios tenía un plan para todo esto. Y vemos también más adelante cómo el enemigo trata de deshacer todo ese plan que Dios tiene, de tratar de contaminar esa simiente, esa semilla, ¿se acuerdan? Que iba a venir de la mujer. Y se acuerdan también que las mujeres de los hombres y los hijos de Dios, ¿no? Que querían tratar de contaminar esa simiente. ¿Para qué? Para que esa semilla no funcionara. Pero aquí en el capítulo 13, ahora vemos y hemos visto las genealogías, y ahora hemos llegado hasta la historia de ¿quién? De Abraham, ¿no? Una persona tan interesante, un hombre tan, si pudiera decirlo así, conocido, no solamente por la gente cristiana, es los judíos, aún así los musulmanes. Abraham es una persona realmente de respeto para todas esas esos grupos. Pero aquí vamos a ver y continuar en la vida de Abraham. En el capítulo 13 vemos y dice así, Dios vuelve a prometerle a Abraham la tierra. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Esto es solamente un pequeño resumen de lo que Dios ha prometido a Abraham. Y vamos a dividir el capítulo 13 en dos secciones, como siempre lo hacemos. Del versículo 1 al 4, vamos a ver a Abraham y a Lot que se están separando. ¿Se acuerdan de Lot, su sobrino? Abraham y Lot se separan. La segunda parte es cuando Dios confirma su promesa a Abraham, del 14 al 18. Perdón, la primera sección es del 1 al 13. Y la segunda sección es del 14 al 18. Dios confirma su promesa a Abraham. Y vamos a comenzar con la primera sección. Abraham y Lot se separan. El primer segmento del versículo 1 al 4 vemos, Abraham regresa a la tierra que le fue prometida. Se le ha prometido una tierra. Y aquí vemos que Abraham regresa. Y dice así el versículo 1 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. ¿Se acuerdan qué había pasado con Abraham? Que había que una hambruna, ¿no? Había hambre en la tierra y ¿qué es lo que pasó? Abraham se fue a Egipto, le digo, bueno, pues no hay comida, vamos a Egipto, ¿no? Ahora, algo interesante que nosotros vimos en el capítulo 12 es que creo que Abraham cometió un error. Primeramente de no consultar a Dios, ¿no lo creen? Imagínense, pónganse a pensar. Dios le está prometiendo una tierra a Abraham. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Llega esa hambre en el pueblo. Y pienso que lo mejor que hubiera podido hacer Abraham es decir, ¿sabes qué, Señor? Tenemos una situación. y no hay comida, no hay lonche, ¿no? Y Señor, ¿qué hubiera pedido? Pedido para proveer, ¿no? Sin embargo, no lo fue así. Él cometió un gran error. Y ese error le va a costar muy, muy caro. Y aquí vemos que Abraham se fue a Egipto. Es por eso que aquí dice en el capítulo 13, el versículo 1, que Abraham subió, pues, Abraham de Egipto. Y ya regresa a Negev. Y aún así todo lo que aconteció, ¿no? Ese capítulo 12, Abraham tuvo que mentir, ¿no? Y mentir no solamente eso, pero agarrar cómplices a Sarai y su mujer, ¿no? Y miente porque si no me van a dar chicharrón y todas las cosas. Porque era una mujer hermosa, se dice. Y aquí también dice, él y su mujer también viene con Sarai, con todo lo que tenía y con el Lot. Y con el Lot, lo dije en estilo chilango, dice, y con el Lot. Entonces viene su mujer Sarai, Lot con él y todo lo que tenía. Y fíjense lo que dice el 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando yo iba a San Francisco, siempre me gustaba ver ese ganado que se veía en el freeway, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Cuando tú ves muchísimo ganado y es realmente, tú puedes ver nada más las vacas ahí, difícil de contar, ¿no? Tantas vacas ahí, cómo olía también, ¿no? Es por eso que podíamos identificarlas, pero imagínense, pónganse a pensar en el ganado que tenía Abraham. Dice que era rico, era muy rico. Y no solamente eso, plata y oro. Y hasta la fecha, ¿no? El plata y el oro es caro, ¿no? Y versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ahí. Versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Se acuerdan que cuando llegó a ese lugar edificó un altar? ¡Qué hermoso! Nadie, ¡wow! ¡Qué hermoso, Abraham! ¡Qué bonito! Y no se olvida de Dios, ¿no? Y comienza a construir ese altar. Allí antes, como dice el versículo 4, dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Aquí está dando un repaso de lo que sucedió. ¡Qué hermoso es! Ahora está de regreso de su jornada de Egipto a Negev. De la misma manera como Noé y Abraham, nos encontramos adorando a Dios y también cometiendo pecado por nuestra propia incredulidad. Y eso se habla porque lo que hemos visto en el capítulo 12, ¿no? Cometió errores. Ahora aquí donde dice el lugar de altar que había hecho antes, Abraham hizo lo que debía, invocar el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros venimos a este lugar, este es un centro de adoración. Y debemos de nosotros invocar el nombre del Señor. Ahora, creo que estos cuatro versículos es algo que nosotros podemos dar una pequeña reflexión. Póngase a pensar en el capítulo 12, lo que sucedió a Abraham y Sarai, ¿no? Tuvieron que mentir. Y para eso, ¿no? También sufrieron el regaño del rey, ¿no? Oye, ¿por qué me mentiste? ¿Me pudieras haber dicho la verdad, ¿no? Hubiera podido hacer algo al respecto. Y salió regañado ahí, Abraham. Y qué triste es también cuando nosotros, la gente que no es cristiana, y hacemos cosas que no deben de ser errores. Somos a veces exhortados por los no creyentes. ¿No les ha pasado así? ¡Hey, tú eres cristiano y haces esto, ¿no? Y así está Abraham. Sale de ese Egipto. Regresando a Egipto. Ahora pongámonos a pensar Egipto, ¿no? Se dice que es el tipo del mundo, ¿no? Está regresando a las cosas del mundo, si nosotros podemos pensarlo así. Pero creo que para nosotros nosotros debemos de meditar en esto y reflexionar. Dios nos promete, y tenemos promesas que nosotros vemos a través de la palabra de Dios. Sin embargo, a veces nosotros estamos como el pueblo de Israel, queriendo regresar a Egipto, ¿no? ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? Estamos aquí sufriendo, ¿no? En medio del desierto. Ahora, lo interesante es que Abraham regresó otra vez a Negev. Está regresando de nuevo en las cosas de Dios, si se dan cuenta. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Abraham no se quedó lamentándose por su pasado del pecado. Híjole, pues ya mentí, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya me quedo aquí en Egipto porque ya el Señor a lo mejor ya no me va a recibir en Negev. Él no lo hizo así. Que lo que hizo, él regresó. Él no se quedó lamentando. Ahora se dice que él se ocupó viviendo en tienda como peregrino. Si ustedes observan, regresó a su tienda y en el altar como un adorador. El enemigo quiere ponerte en tu vida, dice, ¿sabes qué? Mentiste, ya, avienta la toalla, ¿no? Ya, el Señor no te va a hacer caso, es lo que el enemigo te va a decir a ti en tu corazón. Pero aquí vemos que Abraham no se quedó lamentándose, pero se dice que él se empezó a ocupar, viviendo ¿cómo? No en las cosas aquí, en esta tierra. Y en el capítulo pasado habíamos observado que nosotros, como cristianos, somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. ¿Verdad? Así como cruzamos la rayita ahí en Tijuana, a los Estados Unidos, ¿verdad? Somos dobles, extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Y se dice, ¿cuál es tu ciudadanía? Oh, mi ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Así le dices a la migra. Y entonces, eso es, realmente. Y aquí observamos a Abraham viviendo en su tienda una vez más. Y no solamente eso, estando en el altar como un adorador. Y cada vez que tú sientas esa cosa de que el enemigo te pone en tu corazón, recuerda, Dios, la gracia de Dios es realmente hermosa. Y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Eso es lo que es, ¿no? A la mujer le dijo, vete y ¿qué? No peques más. Y es lo que Dios quiere, es que nosotros nos arrepintamos. Que volvamos a nuestra tienda como peregrinos y también ser buenos adoradores. Que volvamos a regresar a ese altar así como lo hizo Abraham. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Se dice que en la iglesia primitiva estaba ese, si lo pudiera decir, ese reto entre los cristianos. Pónganse a pensar en la persecución en la tierra, en la iglesia primitiva, ¿no? En aquellos entonces. Habían, como pudiéramos decir, héroes de la fe, que fueron mártires y confesores, ¿verdad? Y no doblegaron su fe ante la situación. Y si pudiéramos pensar en esta forma, perdieron su vida por Dios, ¿no? Ellos no vencieron. No se dejaron vencer, perdón. Pero también habían muchos creyentes que habían recaído también, quienes realmente dieron su manita a torcer, ¿no? Que dijeron, rechaza a Dios, ¿no? Y obedecieron. ¿Por qué? Porque temían a la muerte. Y esa amenaza también de la persecución. Pero algunas iglesias en esos entonces eran un poco muy indisciplinadas, se dice así. Admitiendo como si nada hubiese pasado y los recibían de regreso. Ok, está bien. Hiciste eso, no hay problema, regresa a la iglesia. Otros eran más duros y decían, ¿sabes qué? No, ya no más. El Señor no te va a usar por lo que has hecho. Y qué duro es, ¿no? Pero creo que los primerizos, aquellos que pudieron recibir a aquellos cristianos que quizás en un punto reflexionaron y dijeron, ¿sabes qué? La regué. ¿Por qué tuve que decir eso? ¿Por qué tuve miedo en ese punto? Sin embargo, esas iglesias que pudieron recibir una vez más a estas personas, hicieron lo correcto, que yo puedo decir. Y ahora, ¿qué más mejor que nosotros vemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios? ¿Verdad? Que cuando nosotros fallamos, ¿qué es lo que pasa? Se dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, una vez más, estamos ¿en dónde? En esa tienda, en ese altar, una vez más, adorando a Dios. Amén. Y nosotros podemos observarlo así. Y no solamente eso, hermanos, pero aquí también nosotros vemos que Abraham regresó a la tierra prometida básicamente como primerizo, como una persona que nunca había experimentado eso. Dios quiere que caminemos en nuestro primer amor y en nuestras primeras obras. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has, ¿qué? Caído. Y que dice, y arrepiéntete. No te dice, ya caíste, pues ya, ni modo, uno menos, ¿no? No. Dice, arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La importancia de nosotros como cristianos en poder arrepentirnos y no, aún así, no pecar más, ¿verdad? Porque Dios no nos da una licencia para pecar. Ah, ya sabemos cómo está toda la movida aquí, no hay problema, no. Dios quiere que nos arrepintamos realmente de corazón. La segunda sección del versículo 5 al 7 vemos la contención entre los trabajadores de Abraham y Lot. Y aquí vienen los problemas. Dios nunca le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Tráete a Lot porque está solito ya. ¿Verdad? No, Abraham lo hizo y se lo trajo. Y aquí vamos a ver el problema que está causando ahora, los estragos. Y dice así, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí también tenía su ahorradito, ¿no? Por ahí, como dicen. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora imagínense, qué tanta riqueza. Aquí dice que no había suficiente lugar para que vivieran juntos. Imagínense en aquellos tiempos. No es como ahorita que dices, wow, estamos muy poblados ya, ¿no? Pero en aquellos entonces, híjole, las tierras eran grandes, hectáreas. Y aquí tenemos un problema entre los pastores. Los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, ¿no? Y también aquí observamos al cananeo y al fereceo. Ahora, aquí es donde comienzan a enfrentarse situaciones difíciles a Abraham. Y como si pudiéramos decirlo nosotros humanamente, contratiempos que no eran necesarios. ¿Ya? Cuando nosotros dejamos la voluntad de Dios, aquí comienzan a pelearse entre los bienes de Abraham y las posesiones de Lot. Ahora, creo que es bueno que nosotros podamos observar a Abraham y a Lot y compararlos. Los dos tienen riquezas. Me gusta decir bienes de Abraham y las posesiones de Lot. ¿Por qué? Porque Abraham no, a pesar de que tenía riquezas, las riquezas no lo poseían a él. A diferencia que a Lot. A Lot lo poseían las riquezas y lo vamos a ver más adelante. Y esta es la primera mención de riquezas en la Biblia. Y aquí vemos a Lot amando las riquezas, amando el dinero. Y ese es el gran problema, cosa que Abraham no lo tenía. Esa es la gran diferencia. Ahora, en la tercera parte vemos la generosa oferta de Abraham a Lot, del versículo 8 al 9. Ahora, una vez más, aquí Abraham tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque él se metió e hizo unas cosas que no debería de hacer. Y dice así el versículo 8: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos, ¿no? Dice: ¿sabes qué, Lot? No hay que pelearnos. Quiere aquí Abraham traer paz. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y dice el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Una vez más: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la ¿qué? Izquierda. Aquí vemos la generosidad de Abraham cuando dice: no está toda la tierra delante de ti. Aquí la generosidad de Abraham causó ofrecerle parte de la tierra. Ahora, ¿a quién le dio Dios esa tierra? ¿Abraham o a Lot? Pues fue Abraham, ¿no? Y dice Abraham: ¿sabes qué? Pues acá está mi tierra. Escoge. Cuando tú partes un pastel, ¿no? O cuando mi papá una vez nos enseñó, ¿no? A mis hermanos, que los dos querían la parte de ese pastel. Y le dijo a uno: ok, corta tú la parte. Y el otro como que cortó un poquito más de un lugar. Como que estaba un poquito chueca la situación ahí, ¿no? Cortó más en un lado que el otro, ¿no? Y ya iba a agarrar la parte y dice: ah, ahora que él escoja. Que la otra persona escoja, ¿no? Y pues el otro se agarró la más grande, ¿no? Pero fue una lección interesante, ¿no? Porque uno quiere agarrar la parte más grande, oh, le voy a dar lo más chiquita, ¿no? Y es algo que realmente aprendí y se me quedó, ¿no? Me di a escoger a la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la otra persona partió ese pastelito. Pero aquí vemos, dice: escoge. Y dice: si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha. Ahora, este es el tiempo de luchar, pero no carnalmente, sino espiritual, contra esta situación. Ahora, aquí Abraham no cedió por debilidad, sino realmente fue por amor y confianza a Dios. No es porque tenía miedo, híjole, este guy me va a hacer algo, ¿no? Mis tierritas me las va a quitar. No. Vemos a Abraham el corazón, el amor y la confianza que el Dios tenía. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: yo te las voy a dar a ti. Él estaba consciente en eso. Y él no tenía temor acerca de eso. Me confiaba. Abraham, un hombre con perspectiva eterna, no hace valer unas hectáreas de la tierra para pastorear. Esa es la perspectiva eterna. No le importaban las tierras. Abraham cumplió el principio de amor del Nuevo Testamento, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de ¿quién? Los de otros. Y eso lo vemos en Filipenses 2:4. Y es bueno que podamos observarlo. También cuando él dice: si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Derecha o izquierda, Abraham sabía que podía confiar en Dios. Lo hizo, ¿por qué? Porque había aprendido que Dios proveería por sus necesidades. ¿Y dónde aprendió eso? El simple hecho que él fue a Egipto. En Egipto, Abraham pensó que tenía que tomar el destino en sus propias manos. Ahora, él es más sabio. Y está dispuesto a dejar que Dios vea por sus intereses. Derecha o izquierda, no le importa a Abraham. Porque Dios, ¿qué? Estaría allí. Y eso es lo hermoso. Y debemos de confiar de esa manera. Así como quizás cuando tú, de la misma manera en tu vida, tú tienes que escoger, agarremos ese Filipenses 2:4. Y el Señor va a estar contigo. La cuarta parte dice, Lot escoge su porción de la tierra. Versículo 10 al 13. Y alzó Lot, ¿qué? ¿Qué alzó Lot? Sus ojos. ¿Y qué es lo que vio? Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era ¿de qué? De riego. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que se destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Ahora, ¿qué se dice que es, esa parte era de qué? De riego. ¿Qué es lo que está pasando con Lot? Está viendo que ya ese lugarcito está más, está mejor, ¿no? Quizás había un laguito, o no sé. Había, habían pastos verdes. Más fértil. Más fértil, ¿ya? Cuando tú ves un lugar de riego, tú ves realmente una naturaleza bonita, ¿no? Cuando trabajaba en el rancho, siempre había una parte hermosa que era un pequeño cerrito, todo verdoso, ¿no? Porque realmente ese lugar estaba fresco siempre, ¿ya? Sentía como, como si fuera un lugar de riego. Pero cuando íbamos así manejando a los lados, sí, todo seco. Y, ay, aquí está, está duro la situación, ¿no? El calor, el desierto. Y aquí vemos que Lot alzó sus ojos. Y esa es la razón que nosotros podemos ver y observar que Lot le interesaban las cosas de la riqueza, las posesiones, ¿verdad? Creo que hubiera sido fácil, ¿sabes qué, Abraham? Pues escoge tú, es tu tierra, ¿no? O ¿sabes qué? Pues yo escojo esta, me va a ir difícil, pero confío en Dios que también me va a ayudar, ¿no creen? Sin embargo, dijo, no, pues me conviene más allá, porque el ganado que tengo, pues al menos me va a ayudar mucho. Y tristemente, quizás no le importaba lo que pasaba con Abraham. Y dice que es como el huerto de Jehová. Tomó todo basado completamente en lo que él podía ver en sus ojos, la abundancia material de la tierra. Y no le importaba la forma que lo impactaría espiritualmente a él y a su familia. Y más adelante vamos a ver la situación de Lot y qué es lo que tuvo que pasar. Y qué tuvo que Abraham hacer también al respecto, ¿no? En ese lugar de Sodoma y Gomorra. Algo que podemos nosotros entender aquí es la fe, que significa que no caminamos por lo que vemos, sino por lo que sabemos que es verdadero en Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por qué, por vista. Hubiera sido hermoso que a lo mejor esa frase del versículo 10, y alzó Lot sus ojos, hubiera dicho, y Lot creyó en Dios y tuvo fe y le pidió dirección. Qué bonito sería mejor, ¿no? Sería algo diferente. Sin embargo, no lo hizo así. Vemos el corazón. Abraham andaba por fe, Lot solo caminaba por vista. Y creo que nosotros, para entender también, y cuando nosotros, nuestros ojos miren algo y que realmente nosotros no tengamos ese deseo de tenerlo, sino de que podamos nosotros confiar en Dios. O cualquier situación que pase en nuestra vida, que nuestros ojos pueden ver, siempre pensemos y debemos de andar en fe, caminar en fe, no por vista. Y Abraham se dice que es el padre de la fe, ¿verdad? Versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. ¿Y qué dijeron? Se empezaron a dividir. Y vemos cómo Lot, ¿ya?, escogió sus tierritas y se fue. Fue poniendo, dice, sus tiendas hasta Sodoma. Es por ahora, pero después Lot se convertiría en un líder de una ciudad pecaminosa. valorando solamente las cosas que pueden ser vistas, incrementarían su riqueza temporalmente, pero lo perdería, ¿qué? Todo. Perdió todo. Y a veces pasa así en nuestras vidas. Cuando Dios promete cosas y hay promesas en la palabra de Dios en nuestras vidas, y el enemigo viene y te pone, hey, aquí hay algo mejor, aquí se ven mejor las cosas, ¿verdad? No sé, podamos poner un trabajito quizás, o que te ganaste la lotería quizás, o tantas cosas que podemos poner en ese espacio. Pero es algo que nosotros que tenemos que pensar, si realmente es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y confiar en Dios y hacer una buena elección. ¿Para qué? Para que no podamos ser como en la vida de Lot, que quizás incrementaron sus riquezas y tantas cosas más, pero que después lo que pasó, perdió todo. Perdió todo. Y eso no debe de ser así, sino que nosotros podamos siempre ser guiados y estar en la voluntad de Dios. Amén. Y en la última parte, hermanos, del versículo 14 y 15, y dice así: y Jehová dijo a Abraham, después de lo que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde ese lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Si se dan cuenta, ahorita ya Lot ya está fuera de la fotografía. Y aquí ya entonces le dice a Abraham, ahora sí, ya Lot ya no está, ahora alza tus ojos y mira. Interesante, ¿no? Desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Interesante. Y por último, 16, Dios le recuerda a Abraham su promesa de darle mucha descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Cuántos de ustedes han podido contar el polvo? Apenas el jueves yo estuve limpiando un segundo piso del establo. ¿Y saben qué? Acumulé polvo como así, en una bolsa. Así, exagerado. Dijo, wow, hasta saqué fotos. No había visto tanto polvo. Pero el polvo, imagínate, para contar el polvo no, es innumerable. No puedes. Y fíjense lo que dice. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Interesante. Y cuando vi ese gran polvo en esa bolsita, dije, wow, nadie puede hacer eso. Así también Dios hará la descendencia de Abraham y será, y no podrá ser contada por la gran cantidad. Interesante. Versículo 7 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ahí vemos a Dios cumpliendo su promesa. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí. ¿Qué edificó? Altar a Jehová. Aquí vemos la obediencia de Abraham. Él ya no está pensando en los errores que él hizo. Él está una vez más en el camino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer así. Cuando el enemigo quiere quitarte de esa carrera que Dios te ha puesto enfrente, él quiere solamente quitarte de esa carrera. Él ya no quiere que sigas más. Pero nosotros debemos de seguir así como Abraham, ocupado, viviendo en las cosas espirituales. Si realmente fallo, bueno, es hora una vez más de volver regresar al camino de Dios y a todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Lo interesante de estos dos lugares, Mamre y Hebrón, las palabras son significativas también para nuestras vidas. Mamre significa visión y Hebrón significa comunión. Y creo que es bueno que nosotros podamos llevar eso con nosotros. Aquí Dios le dice aquí, perdón, aquí Abraham dice, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Continuó su visión, y es lo que nosotros podemos aprender. Siguió con esa visión de seguir adelante, y cuando dice que está en Hebrón, y también que significa comunión, esa comunión que nosotros como cristianos debemos de tener, siempre, no solamente los domingos. Y aquí Abraham está nuevamente caminando en la visión del Señor para él, y está teniendo comunión con el Señor. Y creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Edificar ese altar, siguiendo esa visión que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que vas a estar una vez más en esa carrera con Dios. Amén. Y bien, vamos a parar en este capítulo y solamente un pequeño resumen y todo lo que aconteció por las malas decisiones de Abraham, y creo que debemos de aprender de esto, ¿no? Cada cosa que hagamos nosotros debemos siempre acudir a Dios. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Hasta lo más mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos estar en las cosas de Dios, bajo la voluntad de Dios. Porque cada vez que queremos ayudar a Dios, híjoles, vienen esos tropiezos, ¿no? Pero algo que debemos de entender es confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él nos ha prometido, hay promesas en la palabra de Dios. Y debemos nosotros de seguir adelante. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Padre, hemos observado la vida de Abraham, Señor, y Padre, las consecuencias que él tuvo que lidiar, Señor, por la mala decisión que tomó, el hecho de poder traerse a Lot. Y quizás no fue una buena decisión, pero a la misma vez vemos, Señor Padre, que tu gracia y tu misericordia, Señor, siempre estuvo ahí. Y yo sé, Padre, que en todo esto, tú también tuviste control sobre cada cosa, Señor. Y aún así, el hecho de que Lo también hubiera tomado la decisión y escogido la parte, Señor, sabemos, Padre, que esa promesa tú se la diste a Abraham. Para aquellos también, Padre, que nos tienen la visión y esa comunión, Señor, también. Y te pedimos, Padre, que de la misma manera podamos continuar, Señor, y seguir en esa carrera, Padre, a pesar que el enemigo quiere que nosotros tropecemos y no regresar más a esa carrera, sino, Padre, que nosotros podamos seguir adelante, Señor. Y así, Padre, si hemos tropezado, Padre, que podamos aún así arrepentirnos de todo eso, Señor, y seguir adelante, Padre. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor, y gracias también porque nos redarguye, Padre, nos exhorta, nos instruye también, Señor. Y Padre, ahora que vamos a comenzar una nueva semana, que podamos nosotros meditar en ello, Señor, y Padre, estar atento a lo que tú vas a hacer, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús, y todos decimos amén.